Shoah ahora.
Un placer tener en Radio Sefarad, como casi siempre, porque es un colaborador habitual, al profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel.
Muchas gracias, Raquel. Para mí es un placer tenerte por primera vez a este lado del
micrófono. Y yo te lo agradezco mucho más porque estás un poco malito, estás haciendo un gran esfuerzo, pero el proyecto que encabezas merece la pena, Ángel.
Claro que sí. Yo creo que ha sido un esfuerzo notable para poder dar a conocer a 500 millones de hispanohablantes lo que es el archivo Ringelblum de Onyx Abad y del gueto de Varsovia.
El título del trabajo, del proyecto en el que has trabajado junto con otras personas que ahora nos contarás, es un enfoque generativo para la construcción de herramientas de producción y despliegue de objetos educativos en el campo virtual, que no dice exactamente, que no habla del archivo del archivo Ringelblum, pero que es lo principal, ¿no? Y lo que,
claro, es una parte muy importante del proyecto junto con otros 3 o 4 proyectos incluidos en el mismo. Nosotros hicimos esto desde el año 2012, cuando yo estuve viviendo 4 meses en el antiguo gueto de Varsovia.
Eso no me lo habías contado.
En el edificio donde, si ustedes ven las fotos del gueto, hay un tranvía que va bajando por el gueto y pone en el tablón Muranov. En esa misma casa es donde estuve yo viviendo. Y además estuve trabajando, obviamente, en el Instituto Judío de Historia todos esos 4 meses.
¿Y ahí empezó este trabajo? ¿O?
Ahí me senté el primer día con el doctor Pavius Pievak, el director del Instituto Judío de Historia, y empecé a definir vagamente un poco la idea que tenía yo del proyecto y que quería ver especialmente los documentos que había sobre el archivo o Onyxavos o Onyxavat en hebreo del gueto de Varsovia.
Porque ¿qué era lo que tú querías? ¿Que 500 millones de hispanohablantes?
Yo lo que quería es que supiesen de la existencia de este archivo y del contenido que tenía el mismo.
Claro, porque es importante decir que la idea, la empresa de traducir todos los documentos del archivo, por ahora es un poco casi imposible. Pero sí el hecho de hacer un catálogo que nos permita conocer qué hay en ese archivo.
Exactamente, sí. Y a eso también me animó un poco el hecho de que el doctor Spivak me dijese en aquella reunión que en la actualidad la mayoría de los descendientes de las víctimas del gueto vivían en países latinoamericanos o en zonas curiosamente hispanohablantes de los Estados Unidos, con lo cual muchos de ellos ya no hablaban ni yidis ni polaco, que es en lo que estaba redactado primigeniamente el inventario que hizo el profesor Stein.
¿En qué momento se hace ese inventario? ¿Y se hace sobre los documentos que se han hallado? Porque todavía hay, no sé, 3/4 partes del archivo que todavía no se han encontrado, o 2/3.
Gracias a Dios tenemos encontradas 2/3 partes y 1/3 que se perdió definitivamente.
Ya se sabe. O sea, no es posible que...
No se sabe dónde está, y además el problema es que en el año 2004, en uno de los lugares donde se enterraron, se construyó la embajada china Y en ese año el gobierno de la República Popular China concedió un permiso para que se excavase dentro del edificio a ver si se encontraba. Esta fue la última tentativa. Uh-huh. Evidentemente no se encontró nada y no se ha vuelto a hacer ninguna tentativa en este sentido.
Ángel, sí, dime.
Y en este sentido yo creo que los oyentes sepan una cuestión. El problema del gueto de Varsovia fue que el invierno del año 45 y del 46 fueron terroríficos.
El peor, sí, fueron de los peores, sí.
Por eso el gobierno de la República Popular Polaca no desescombró el gueto, sino que construyó directamente el nuevo barrio de Muranów sobre los restos del antiguo gueto. Con lo cual, cuando vayan ustedes a Varsovia, verán una desigualdad orográfica tremenda entre las diferentes calles que les llamará la atención.
Claro. Mi tentación como periodista y como interesada y admiradora por todo lo que hizo Ringelblum y sus ayudantes, sus colaboradores, me lleva a querer preguntarte sobre el archivo. Pero me gustaría que nos dijeras quién ha trabajado en este proyecto para agradecérselo también.
Bueno,
la Universidad Complutense, por ejemplo.
En este grupo, evidentemente, hemos trabajado básicamente la Facultad de Informática de la Complutense y el departamento ahora actualmente denominado de Filología Alemana y Filología Eslava. Básicamente se trata de un grupo de antiguos alumnos míos compuesto por dos chicas polacas, Dagmara Karpela y Ania Dvorniczuk, la doctora Amelia Serrayer, todas ellas especialistas en polaco, Jorge González, también especialista en polaco, David Fernández Zaglewski, que como su apellido indica es por línea materna, hijo de madre polaca, la cual también acabó participando en el equipo a la hora de corregir las transcripciones y también el hecho de la estilística un poco también en español. Y también participó, evidentemente, otro alumno nuestro de polaco, Álvar Santa María, y yo me quedé con la parte yidis.
Que no creo que fuera poco, ¿no?
Sí.
Ángel, ¿cuántas entradas tiene este catálogo?
Tenemos unas 1.500 entradas. Sale un total de 576 páginas. Solo lo que es el texto del catálogo. Falta que le añadamos un prólogo del profesor Spivak y mío, y 22 páginas de fotografías.
Fotografías también.
Del archivo.
Muy bien. Ya que tenemos la oportunidad y te tenemos aquí, ¿qué vas a contar en ese prólogo? ¿Qué destacarías?
En este prólogo yo destacaría, evidentemente, y en primer lugar, la buena disposición del profesor Spivak y del personal del archivo, que nos ayudó también.
¿Del archivo Nexava?
Del Instituto Judío de Historia de Varsovia, que nos ayudó finalmente con la composición de los textos en yidis. Y también, evidentemente, quiero agradecer a la antigua directora del instituto, la profesora Eleonora Berman, que fue directora también del instituto y que además en el año 2005 hizo una exposición sobre el archivo Nexabat aquí en Madrid, de la cual se editó un catálogo de 55 páginas que mañana espero que me den en la biblioteca, en la librería Gulliver, mi querido amigo Manolo Fernández, compañero mío de la Universidad Autónoma de la Facultad de Historia.
Ángel, ¿qué supone que desde España se haya realizado este catálogo, esta traducción?
Me parece interesante porque España, lamentablemente, durante muchos años estuvo encerrada en sí misma y supone una línea de acercamiento importante a acontecimientos que tuvieron lugar en el otro confín de Europa y en los cuales hay que decir que no solamente había judíos askenazíes, sino, ojo, en Cracovia y en Varsovia todavía quedaban familias de origen sefardí. De hecho, en la calle Novolipki encontré un anuncio de una tienda de muebles que se llamaba Mazón.
¿Mazón?
Mazón. Uh-huh. Un apellido español.
Totalmente.
Claro, sefardí, porque 100%.
Porque, claro, en el catálogo se encuentran diarios personales, anuncios, octavillas.
Hay de todo. Tarjetas de trabajo, tarjetas sanitarias, cartillas de racionamiento.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
De toda la documentación, lo que me ha llamado es cómo consiguieron mantener la educación religiosa, la enseñanza laica y, lo que es más increíble, el mundo de los espectáculos y del ocio en el seno del gueto. Es decir, funcionan restaurantes, funcionan mikve, funcionan yeshivot, funcionan cines, funcionan teatros.
La resistencia civil.
Hay concursos de redacciones organizadas por el propio Ringelbrun y el equipo de Onex Abad entre la gente joven para tomar el pulso al estado del gueto. Es decir, es una documentación valiosísima.
Única en el mundo.
Única. Por eso, en el año 1999, incluyó el archivo de Onex Abad en precisamente lo que ellos denominan ventana al mundo o panorama del mundo, donde están incluidos todos los grandes monumentos literarios de la historia de la humanidad.
Ángel, ¿cómo podemos tener acceso a este trabajo que habéis realizado?
Bueno,
¿se va a colgar en internet, aparte de la publicación?
De momento, vamos a ver si el nuevo embajador de España, don Fernando Sarabia, que aterrizó en Varsovia el día 17 de los Corrientes, toma tierra. Le hemos dado cariñosamente un mes de gracia. Gracias también, hay que decirlo, a la actitud generosa de don Fernando Nogales, que es el Deputy Chief of Spanish Embassy, en inglés, por la tarjeta que me dio, el cual tuvo la amabilidad de venir a escucharme, de hablar conmigo y de decir que nos va a ayudar a hacer la publicación, que en realidad, para que sepan nuestros oyentes, estamos hablando de 500 ejemplares por un precio de 2.600 euros. Es decir, esto es de chiste. Sí. Y también, evidentemente, Raquel, en una segunda fase, lo que sí que vamos a hacer es colgarlo de la página del Instituto Judío de Historia y, evidentemente, claro, de la página de la Universidad Complutense de Madrid.
Y que podamos acceder desde cualquier parte del mundo.
Y que podáis verlo desde cualquier parte del mundo donde os encontréis.
¿Algo que contar que se me haya podido escapar a mí de esta entrevista, Ángel? ¿Algo que quieras añadir?
Bueno, yo lo que quiero añadir es precisamente el hecho de que hace falta un mecenazgo judío para emprender aventuras intelectuales de este tipo. E invito a aquellos judíos amantes de la cultura y del mecenazgo que puedan contribuir a hacer proyectos de este tipo en la medida que sean de su interés y sus posibilidades.
Ángel, ¿mereció la pena el trabajo de Ringelblum y los suyos?
Yo estoy satisfecho, muy satisfecho. Porque me ha dado pábulo a otro proyecto que tengo ahora.
Del que ya hablaremos.
Del que ya en su día hablaremos.
Imagínate que pudieras quedarte, aunque sea por unos días solo, con algunas de las cosas que aparecen en el catálogo. ¿Qué elegirías?
Fíjate, yo me quedaría con la carta de unos judíos de Kalisz, otra ciudad de Polonia histórica, donde se promulgó el edicto de Kalisz por parte del rey de Polonia, donde les dejaba vivir en libertad Casimiro el Grande, en el cual cuentan su situación y preguntan a los judíos de Varsovia cómo están.
Muchas gracias, Ángel, por tu trabajo y por habernoslo contado aquí en Radio Sefarad.
Muchas gracias, Raquel, por tu amabilidad y tu atención, y muchas gracias a nuestros queridos oyentes, sin los cuales nuestro trabajo no tendría ninguna lógica ni ninguna.